Bienvenidos. Esto es La Tiza, un programa de la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, que desde hace 25 años refleja la vida gremial, social y pedagógica de la comunidad educativa.
¿Cómo les va, amigos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué cuentan? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esto que es La Tiza. Bienvenidos a una linda, bonita jornada. Un poquito húmeda todavía, pero bueno, bastante mejor que las precedentes. Al menos tenemos sol, buen tiempo, buena temperatura. El otoño cordobés ha llegado, Fabián. ¿Cómo estás?
Así es. Córdoba se pone preciosa en el otoño, ¿no?
La clásica Córdoba de otoño al menos se manifiesta hoy.
Exactamente. Y lindo día para lavar ropa blanca, decía mi abuela.
Sí, blanca, oscura, está toda la ropa acumulada.
Toda la ropa acumulada con esto de humedad, ¿no?
Bueno, tenemos unas cuantas cosas como cada programa, así es que vamos haciendo un repasito, un breve punteo, un sumario de lo que tenemos.
Sí, bueno, vamos a tenerlo al compañero Juan Monserrat, que nos va a estar contando qué pasó ayer en la hermosa marcha que tuvimos en contra de la ley 10.078. Más de 3.000 compañeros de entre Capital y la provincia, jubilados y activos. Uh-huh. Bueno, sobre nuestro posicionamiento también sobre el tema de impuesto a las ganancias. Vamos a tener una experiencia del departamento San Javier, del SENMA de Villa Dolores, sobre el tema de los desaparecidos. Uh-huh. Y bueno, casualmente en esta semana
se conmemoró el 39 años del golpe de Estado, y es verdad, dos de los tres identificados últimamente vienen de allá, ¿no?
Vienen de allá, así que bueno, ahí nos van a estar contando. Han estado también visitando La Perla y el Campo uh-huh. de la Ribera. Así que bueno, ahí nos van a estar contando esa experiencia. Aurorita Caballero, que es nuestra Secretaria de Cultura, contándonos lo que va a ser la capacitación para el año 2015 para toda la provincia, que esto va a ser lanzado el día lunes 30 en nuestro instituto nuevo. Bien. Que estamos orgullosos con nuestro
El ISIEC.
¿No? De ponerle la moda, de ponerle a todo la sigla,
y
¿no?
Y con una pero sigla parece como más importante.
Parece más importante, ¿no? El ISIEC.
Que sería Instituto de Capacitación, la I, ahí me mataste.
Instituto de Educación y Capacitación de los Educadores de Córdoba.
Instituto
de Investigación, y Capacitación de los Educadores de Córdoba.
¿Y la C?
De Educadores de Córdoba.
ISIEC.
Capacitación.
Capacitación, investigación
de los educadores. Ahí
va. Ahora vio. Más difícil.
De capacitación,
más difícil, más lindo.
Investigación de los educadores de Córdoba.
Más difícil es más lindo y más importante.
Bien,
bueno. Y vamos a tener, bueno.
No hay el Instituto Cervantes.
Claro, no.
Tengo que abrir el secretario general para
descular
el tema.
Es que es uno de los ideólogos de ese título.
Tiene que defenderlo.
Claro, tiene que defenderlo.
Claro, está bien.
Así
bien.
Es.
No, es lindo el título, es lindo. Bien.
Bueno. Muy lindo. Y bueno, y temas varios que seguramente vamos a ir desarrollando durante el programa.
Bueno, les recordamos, pueden comunicarse con nosotros al 410-5033, pueden grabar su mensaje al 410-5033 o mandar mensaje de texto al 153-90-40-95.
Comunicate al 410-1400. Líneas rotativas.
Bueno, ayer fue la primera acción del año por la derogación de la 10.078 y fue una acción contundente, que consistió en abandono de tareas de las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde y una multitudinaria, importante manifestación, marcha, organizada por los docentes, convocada por los docentes, por UPC, como decía Fabián, participaron activos, jubilados, también se sumaron otros gremios que estuvieron presentes allí en la explanada del panal del
Centro Cívico.
Y está con nosotros Juan Monserrat, el titular del gremio. Pero vamos a escuchar primero a Esther Moya de Belleville, a Nora Sabatini de Cruz del Eje, Jorge Sar de Capital, Mirta Bobar de Punilla. Todos son jubilados que estuvieron participando de esta marcha y ya en un ratito hablamos con Juan que nos cuente más detalles. A ver.
Estoy participando de la marcha porque considero que el gobernador nos tiene que dar una respuesta por qué implementó la ley 10.078 y nosotros queremos que la derogue, porque nuestros salarios se han venido abajo. Esto lo decidimos entre todos los afiliados a la UPC, jubilados, apoyados por los docentes activos. Yo creo que nos tendría que escuchar un poquito mejor el gobernador y no hacer creer a través de los distintos medios que Córdoba es la mejor, que Córdoba está de 10. El país tendría que ver realmente qué es lo que pasa en Córdoba, especialmente con los jubilados.
Es una falta de respeto, nos han sacado todos los derechos que antes teníamos. Es inconstitucional porque no nos pueden diferir 6 meses. Vamos a terminar de cobrar este aumento en mayo del 16. Yo personalmente pienso que la única manera es saliendo hacia la calle y que el mundo se entere de lo que está pasando, a ver si se puede derogar.
Bueno, para luchar por la derogación de la 10.078 y cobremos junto con los activos como corresponde, porque en 6 meses la inflación se tragó el aumento.
La acción gremial me parece buena, pero el asunto es que el gobernador tenga sensibilidad para escuchar los reclamos de un jubilado, ya que es una injusticia esa ley tan arbitraria. Tenemos que cobrar un aumento cada 6 meses. Todos sabemos bien que ese dinero está y que lo gasta en otras cosas. Y bueno, ¿y por qué vengo? Precisamente para defender mi derecho, porque mi derecho es a la salud, al bienestar. Yo necesito vivir dignamente porque me corresponde, porque por años y años hicimos aportes a una caja y el gobierno se está quedando con ese dinero.
Bueno, los más que activos, jubilados de UPC, ahí Esther Moya de Belville, Nora Sabatini de Cruz del Eje, Jorge Saer de Capital y Mirta Bobar de Punilla, docentes jubilados que se expresaban mientras marchaban hacia la explanada del panel. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo le va?
Bueno, mucha gente, ¿no?
Sí, mucha gente, muy importante, muy colorida la marcha, muy sentida, muy querida, muy deseada. Y bueno, una resolución de nuestra Asamblea Provincial del 24 último, en la cual, bueno, habiendo planteado el tema jubilatorio como la derogación de la ley en la mesa de negociación salarial, porque los compañeros jubilados están siempre en la mesa de debate salarial, bueno, nos quedó pendiente y bueno, como hicimos en los últimos 4 años, retomamos las iniciativas y estuvimos en la calle convocando a todos los compañeros del resto de los gremios. Yo debo reconocer de que lo planteamos en la CGT mandó los comunicados al resto de los gremios que aportan la caja, pero se hicieron presentes los compañeros judiciales, los compañeros de la Unión del Personal Superior de la Administración Pública, los compañeros de Luz y Fuerza no regional, sino la Luz y Fuerza Capital. Así que bueno, estuvimos ahí con los compañeros, con Suárez, con el compañero Corteletti, con el compañero Bando, y estuvimos muy muy bien. Yo creo que fue una excelente expresión, porque fíjate vos que nosotros, bueno, se ha colado el tema de ganancia, que después lo vamos a tomar, sí. Pero la prensa, cuando nosotros mandábamos los comunicados de prensa a los medios, nos ponían primero ganancias y después la 10.078, y hay una movida fuerte con el tema de ganancias, e inclusive hasta los medios hegemónicos de Córdoba querían y quieren privilegiar el tema de ganancias por encima de la ley 10.078. Nosotros advertimos ese tema acá con Fabián y con los chicos de prensa, así que estuvimos muy atentos para que efectivamente el tema de la 10.078 no se pierda, porque en materia comunicacional, cuando alguien te titula al revés de lo que vos estás queriendo hacer, evidentemente está en una intencionalidad del editor que quiere poner un tema por encima del otro, pero en realidad los dos temas eran importantes, pero con un gran impacto en el tema de jubilaciones, porque hay 30.000 compañeros en el diferimiento salarial de la ley 10.078 y hay 4.600 compañeros entre activos y jubilados afectados por el tema de ganancias. Claro. O sea, la densidad que tiene, claro, para nuestra entidad un tema sobre el otro es primero el tema del impuesto de la ley previsional de la 10.078 y en segundo lugar el tema del impuesto a las ganancias. Uh-huh. Así que fue muy interesante este debate, porque fue una puja importante. Se puede haber producido un poquito de confusión en la capital con el tema del abandono, pero bueno, también fue muy importante que algunas escuelas que quieren participar y que evidentemente también entienden que los activos estamos incluidos en el tema de la ley previsional, porque cuando nos vayamos a jubilar el 82% no va a ser lo mismo, claro. Los diferimientos no vamos a tener la misma plata en el bolsillo, así que para nosotros es un elemento muy alentador que los activos también tomen esta posta, que no quede reducida al tema de los compañeros que están en este momento recibiendo sus aumentos por el tema de la caja, porque los activos también estamos involucrados en eso. Obviamente, cuando...
No, pues, se produce un...
Un bache enorme.
Claro, se va horadando de tal manera el salario que aunque mañana se derogue la 10.078, el daño ya está hecho.
El daño para los compañeros jubilados es enorme, claro, porque lo que han aportado,
el salario.
Lo que han aportado los compañeros jubilados en estos 4 años es una cantidad de plata sideral. Y fíjate vos que en el informe de la Caja de Jubilaciones, de los 2.000 millones de pesos que decía que si no se sancionaba esta ley iba a tener de afectación el tesoro de la provincia para pagarle a los jubilados, hoy en el último informe de Giordano da 320 millones de pesos, o sea, lo ha bajado de una manera escandalosa.
¿No?
Al mismo tiempo, bueno, nosotros decimos, los sistemas previsionales no se mantienen, no son solamente contributivos. A ver, voy a explicar por qué no solamente son contributivos. Quiere decir que no solamente los compañeros en actividad y jubilados son los que bancan a los aportes previsionales. Personales y patronales de los activos bancan a los jubilados. No, los sistemas previsionales no son así. No son así, tiene que haber un aporte adicional, o del Estado Nacional, o de los impuestos, del IVA, de ingresos brutos.
Si no, cierran.
Porque si no, no cierran, porque la edad jubilatoria es mucho más grande.
Claro.
Hay compañeros que han aportado 25 años y llevan 39 años de jubilado.
Claro, entonces ¿cómo
hace? O sea, la expectativa de vida es mayor, por lo tanto es imposible eso.
Tenés que
eso.
Buscar otra fuente de financiamiento.
Tenés que buscar otra fuente de financiamiento. Y en ese punto... evidentemente el gobierno provincial tiene una posición irreductible, porque además lo maneja con las encuestas, echándole la culpa al gobierno nacional, este tema lo soslaya, dice, bueno, mirá Montserrat, vos que sos medio amigo de los funcionarios nacionales, porque esa es la chicana, anda a pedirle al gobierno nacional la plata que nos deben. Bueno, yo les quiero aclarar a todos los compañeros y a todos los oyentes de esta radio que Córdoba está perdiendo como loco con esta disputa, porque esto es un invento.
Aparte, esa plata que se debe, que son 2.000, ¿cuánto ya le sacaron a los jubilados?
No, le han sacado muchísimo más, claro. Muchísimo más. Y además, que esto es lo más grave, ustedes saben que la nación y la provincia tienen deudas recíprocas, uh-huh. Y ustedes saben que los fondos que pide la provincia a la nación se tienen que ir pagando y se descuentan de la coparticipación. Hoy Córdoba no ingresan 70 millones de pesos mensuales por pago de intereses y de capital de los créditos que le ha pedido a la nación. Ahora, evidentemente, ¿qué es lo que le dice la nación? Bueno, si vos querés que te refinanciemos la deuda, que tenés 70 millones de pesos más para solucionar algunos problemas, tenés que dejar de litigar en la corte, claro. Obviamente. Entonces, bueno, eso no lo quieren hacer porque forma parte de la estructura del cordobesismo, de la estructura en la cual ellos se dirigen a la sociedad de Córdoba poniendo que ellos son federales, que cuidan a los cordobeses, pero que el mal de mal es el gobierno nacional. Y bueno, evidentemente, el pato de la boda de todo este proceso son los jubilados.
O sea, entre otras cosas, están privando de 840 millones por año por un reclamo de 2.000.
Claro, efectivamente. Así que me parece, bueno, obviamente ellos tienen otras deudas, ¿cierto?
Sí, claro, por cierto.
La central de Pilar, el camino, vivienda y demás. Pero si nosotros redujésemos todo el problema al problema jubilatorio, bueno, y evidentemente otra cosa que me parece que la entidad y la organización lo ve con mucha claridad este tema. Si nosotros seguimos ganando la calle en este tema, los candidatos se van a tener que expresar sobre este tema. Ya lo hizo Castelo. Castelo dijo, bueno, yo cuando soy gobernador voy a derogar la tasa vial y voy a derogar la 10.078. Bueno, bienvenido, entramos uno. Los grupos, los partidos de izquierda también dicen eso. Yo también quiero ser honesto con mi pensamiento. Los compañeros que te malitan en los partidos de izquierda dicen con toda claridad, voy a derogar. No es lo mismo que lo diga Castelo, que tiene expectativa de llegar al poder, a que lo diga uno que está...
Sí, que sabemos que no va a ser gobernador.
No va a ser gobernador, pero de todas maneras, este tema, más allá de lo testimonial, evidentemente nosotros lo queremos incorporar, como también se está incorporando el tema de ganancia al debate electoral, ¿no?
Está bien. ¿Le entregaron un documento?
Le entregamos una nota. En la nota. Tiene una cuestión particular en la cual le solicitamos que se constituya una comisión con los sindicatos que organizan y que tienen representación sobre los compañeros para empezar a hablar de este tema. Mirá, lo peor que podemos hacer es desentendernos de este tema. Es decir, el gobernador tiene una posición irreductible, pero al mismo tiempo vemos que, bueno, no no es que ha dejado de hablar con el gobierno nacional. Hace un par de días se sentó con Aníbal Fernández, hoy apareció el crédito de los 40 millones de pesos por el tema de los inundados. O sea, el contacto nación-provincia, nadie se vaya a creer que es una pelea de telenovela. Todos los días están en contacto para ver cómo arreglan las cuentas recíprocas y cómo se sostiene el poder del partido gobernante dentro de la provincia de Córdoba. Por lo tanto, para nosotros también esto es importante, de que más llegando al tema electoral, también este tema se pueda llegar a dilucidar, porque va a ser parte de las negociaciones que va a tener necesariamente la nación y la provincia.
Claro, y es una lucha que hay que darla, porque de la Sota se ha sentado sobre una herramienta que le ha resultado, como decía, sumamente exitosa para reducir el déficit, y entonces dije, ya está, tema está todo cerrado.
Está todo cerrado, y además, bueno, nos prometieron camino, nos prometieron casa, nos prometieron... ¿Cuál es el argumento? Por tenerle que pagar a los jubilados, los privilegiados de la provincia, dejamos de hacer 500 casas. Ahí ¿dónde están las casas? Che, a ver. ¿Dónde está el ¿dónde está el
aparte es medio canallesco.
No, por bueno,
culpa de los jubilados.
Pero,
hacer
es un
casa.
Discurso netamente cabalista. Es un discurso de la época de los 90. Es un discurso que digo, te doy a este y no te doy a este otro.
Claro,
y además, poner a los jubilados provinciales, cuando sabemos perfectamente bien que la ley anterior, la 8024, jubiló a quien sea, cuando sabemos que el propio De la Sota, en su primer gobierno, cuando era su esposa Olga Ruitorri era secretaria general de la gobernación, inventaron un déficit, jubilaron a gente de 50 años, jubilaron a cualquiera.
Sí, sí.
Sacaron una cantidad de compañeros que estaban en la plenitud de su trabajo docente y pusieron a nuevos compañeros que evidentemente necesitaban trabajo, pero evidentemente una descapitalización del Estado, porque dijeron, si hay déficit la nación lo banca. Entonces claro, construyeron el déficit, no existía el déficit. Y el déficit lo construyeron. Bueno, ahora resulta ser que, bueno, se avivó Bocio, se avivó la presidenta y dice, bueno, si vos te hiciste esta fiesta, ahora pagala vos.
Claro.
Bueno, y ese es el tema que nosotros le explicamos permanentemente a los compañeros. No tienen por qué entenderlo, porque esto es una cosa medio de mesa de café, pero de todas maneras, esta es la complejidad que tiene el tema y me parece que la organización nuevamente se pone a la delantera. A mí me alegra mucho que Gabriel en su intervención ayer reconociera la lucha abnegada que tenemos como organización y fundamentalmente esta presencia activa de nuestros queridos compañeros jubilados, que para nosotros son parte de nuestra alma, del alma de la organización. Así que nosotros no vamos a claudicar en eso y le decimos siempre, cada vuelta que nosotros tenemos posibilidad de distribuir el dinero, lo hacemos. Cuando tuvimos el bono y De la Sota quería distinguir entre los 1.500 los activos y los 750 los jubilados, dijimos, no, vamos a hacer todo juntos. Y fuimos bandera en Córdoba. Sí, sí. Y ahora con la negociación salarial había un monto no remunerativo y dijimos, bueno, este tiene que ser remunerativo, bonificable con zona, de modo tal de que impacte en jubilado. Está bien, está el tema de la ley, pero cada vuelta que nosotros tenemos las herramientas para poder construir algo a favor de los jubilados y sentarlo nuevamente en la mesa principal, lo hacemos, pero no alcanza, obviamente.
Y no, contra la postergación no puedes hacer absolutamente nada.
Por ahora.
Claro, ahora, no digo, no puedes hacer nada efectivo hasta que no esté derogada la ley, porque mientras esté la ley te mata.
Bueno, lo que sí está claro, que yo digo, bueno, hay dos emblemas de compañeros de más años que nosotros que han demostrado que se puede derrotar las cosas que son injustas. La primera es la ley, el decreto 1777, demorando claro, 15 años para derogar ese decreto. Y la otra, la lucha de las abuelas y las madres de Plaza de Mayo.
Claro. Sí,
a ver, hoy si hay algo emblemático dentro de la historia nacional y dentro de las luchas de resistencia, por las cuales abnegadamente uno tiene que seguir en el orillo, ahí metiéndole pata hasta lograr las cosas, es la resistencia de las abuelas y las madres, sí, que estamos logrando precisamente que sean enjuiciados los genocidas, pero que fundamentalmente hay un clima diferente en la cual se puede dar vuelta esta historia que aparecía como pero, negada para todos.
No sé, vos que sos mejor con los números, yo todavía pensaba en la diferencia que hay entre la 1777 y esto. La diferencia que hay es que la 1777 la pudiste aguantar 15 años, porque una vez que se logró la lucha, listo, aplicaste el 82% y ya está. Es decir, recuperaste de alguna manera todo. El problema con esto es lo que decíamos, que cuando se derogue, el daño que se ha hecho, no lo recuperamos.
No lo recuperamos. No, también al 1777 no lo recuperas más.
Está bien, pero digo, pasaste a cobrar el 82% de un activo de repente y es como que de repente te hiciste con esa plata. Pero en este caso es como que...
Sí, no, no.
Lo que te va comiendo...
Es un despojo muy grande, muy fuerte. Se nota en los compañeros. Y además, bueno, si no hubiera inflación, bueno, está bárbaro.
Ahí está, claro.
Si no hubiera inflación, no importa. Vos aguantás 6 meses sin problema porque no se te corren los precios. Pero
con inflación superior al 20 ya está.
Ya está para que se licúe. Con el agravante, y esto también lo deben saber los compañeros, que hay fallo en el Tribunal Superior de Justicia. Claro. O sea, ahí es diferente en la 1777, que era un decreto, cuando había una ley, estaba la uh-huh. Constitución de la provincia, a esto, que es una ley provincial, pero al mismo tiempo refrendada por fallos del Tribunal Superior, en la cual dice que no es agravio el 82 del 82, o sea, que no es agravio el 1777, en palabra más, palabra
sí,
menos.
Sí, sí. Bueno, el otro tema es el tema de ganancias. El martes hay un paro nacional que se expresa en Córdoba con paros de algunos gremios de servicio que son importantes. No UPC. UPC ha decidido no
adherir. Mira, el lunes vamos
a hacer... De todas maneras, las clases va a ser medio complicado.
El tema de las clases va a ser imposible. El martes va a ser absolutamente... Mira, el tema de ganancias es un tema que cada día está peor. Está peor, digamos. Nosotros... yo quiero recordar que en el año 2013, antes de las PASO, antes de las elecciones PASO, el gobierno nacional se resistía a cambiar ganancia. Uh-huh. Y tuvo un revés electoral fenomenal con este tema. Motivo por el cual después sacó un decreto en septiembre del 2013, en la cual hizo una barbaridad mayor. Que es decir, en vez de corregir todo el impuesto a la ganancia, decía, todos los que ganen menos de 15.000 pesos en bruto desde septiembre de 2013 para atrás, no entran más ganancias. O sea que si hoy... vos estabas en esa posición en septiembre de 2013 y hoy sos gerente de aerolínea, no pagas ganancias.
Claro, sí, es una locura. Sí, es una locura.
Es una locura.
Es una locura, sí.
Total, si vos tenés dos cargos, 6 horas, pasaste a ser inspector, pasaste a una escuela con zona desfavorable y ganás 20.000, no pagas ganancias.
Sí, sí.
Entonces, esto es una reversión aún mayor. ¿Qué es lo que está sucediendo? Obviamente que los gremios del transporte, que no son ningún... Son bien inteligentes los compañeros que están diciendo, bueno, che, a ver, nosotros estamos pagando el impuesto a la ganancia, que es lo que dice el gobierno nacional, che, pero yo también te estoy dando subsidios. Uh-huh. Entonces, bueno, por un lado me pedís derogación, pero por el otro lado te tengo que sacar de la plata que te doy los subsidios, con lo cual el boleto se va...
Pero eso es un problema del que conduce el colectivo.
No, está claro, pero digamos, en la discusión dice, bueno, vos en el componente del salario tuyo hay un gran componente de subsidio. Bueno, es un debate de plata, digamos. Última instancia. Pero fíjate vos cuál es la otra distorsión. Yo no sé si ustedes se acuerdan que el año pasado, creo que los gremios aeronáuticos plantearon este tema de ganancias.
Sí.
¿Cómo lo resolvió Recalde? Le dio plata al sindicato para que se la distribuyera a los empleados, porque no había forma de hacerlo de otra manera. Es decir, como si le hubiera dado un subsidio al sindicato y el sindicato se lo distribuía a aquellos que estaban afectados por ganancias. Los camioneros de YPF en la provincia de Santa Cruz, no tributan ganancias. O la empresa, que es una empresa privada, lo compensa. Hoy los bancarios, antes de sentarse a discutir la paritaria, están pidiendo que el sistema financiero, que el que más ha ganado, le compense el 50% de ganancias. Y en Córdoba tenemos un hecho...
Bueno, disculpame, el año pasado con el bono arreglaron algo
más
parecido.
Más o menos parecido. Pero ahora aún más. Dice el 50% del impuesto de ganancias que lo observa el sistema financiero. Y el año pasado, yo no sé si ustedes se acuerdan, que los compañeros del Poder Judicial... por una acordada del Tribunal Superior de Justicia, lo sacaron a todos de ganancia.
Uh-huh, es verdad.
Entonces, bueno, esto es un cocoliche, digamos, del punto de vista... Nosotros tenemos, de los 75.000 compañeros en actividad, activos y jubilados, 3.100 afectados por ganancia. Obviamente, que con los aumentos salariales, te afecta más.
Claro.
No es que no hayas tenido aumento salarial. A ver, pagás más ganancia, pero tenés más aumento de salario.
Sí, sí.
Y de los 30.000 jubilados y pensionados, 1.500 pagan ganancias. O sea que nosotros tenemos 4.600 en un universo de 105.000 compañeros los alcanzados por el tema de ganancias. Esto no niega que nosotros tengamos que plantear este tema. Yo estoy hablando con Sonia, acabo de cortar de teléfono con Sonia, y le digo, a ver, Sonia, ¿qué es lo que está haciendo el CTA? ¿Qué es lo que está haciendo Guayaski? ¿Qué es lo que están haciendo los compañeros? Fíjate vos la contradicción de Caló. Caló, el secretario general de la Secretaría Oficialista. La UOM acaba de resolver una cosa insólita. La UOM, como organización sindical, no va a adherir al paro el martes. Pero dejen libertad de acción a todas las seccionales.
Claro, con lo cual adhiere.
Con lo cual adhiere, porque dice, por un lado yo no puedo aparecer políticamente diciendo que estoy en contra del proyecto nacional, porque no voy a desconocer...
Pero si quieren parar, paren muchachos.
Pero si quieren parar, paren muchachos, no voy a decir
sentido,
nada.
Claro.
No solamente las seccionales, sino que le dice, cualquier fábrica que quiere parar, nosotros le vamos a dar cobertura en el paro de... Bueno, esto me parece que es un tema que se va a colar en el tema... Y te voy a contar otra cosa más grotesca todavía. Los compañeros que no están abarcados por ganancias creen que por los aumentos salariales van a estar abarcados por ganancias, cosa que no es así. O sea, yo he estado, la otra vuelta estuve en San Carlos Mina, los compañeros me decían, sí, porque a mí el aumento salarial no me llega, porque me lo licúa ganancia. Entonces, bueno, a ver, trae el recibo de sueldo, compañera, para ver si efectivamente eso sucede así. A ver, fíjate en el recibo de sueldo, ¿dónde está el impuesto a la ganancia? No estaba.
No, claro.
Pero hay un imaginario...
De que aquel... Claro, hay que decirle al que no estaba en el 2013 que no va a estar.
Bueno, pero en el imaginario y en el temor está construido de que Cristina, para decirlo... palabras más, sí, palabras menos, el gobierno nacional te despoja de parte del salario por el impuesto a la ganancia, cuando en realidad esto no es así en forma general. Obviamente que esto se cuela en el tema electoral, obviamente que Moyano está claro cuál es la posición que tiene, Barrio Nuevo cuál es la posición que tiene, Caló cuál es la posición que tiene, por eso está en esta dualidad, Yasky cuál es la posición que tiene, y evidentemente hay un problema también de orden práctico. Se recaudan 56.000 millones de pesos anuales por el impuesto en cuarta categoría de ganancias.
Es decir, por lo que le sacan, bueno, a los trabajadores.
¿Qué es lo que decimos nosotros de la CETERA? Hagamos una reforma financiera integral. Hoy, ahora, en este momento, ¿se puede hacer eso? No. ¿Podés mandar una ley al Congreso en la cual todos los opositores se te van a mandar encima y te van a desfinanciar el Estado? Bueno, esa es la discusión que precisamente está llevando adelante el gobierno nacional, porque dice, bueno, a ver, tenemos que corregirlo de alguna manera. Los bancarios lo van a terminar corrigiendo, matate, lo van a terminar corrigiendo. Le preguntaba a los compañeros Luis y Fuerza, ¿cómo lo hacían? Dice, mira, tuvimos la discusión salarial resignando algunos puntos por el tema de ganancias. Y nos dicen los departamentos jurídicos de PEC que no puede ser así. Le digo, pero van a tener que resolver de alguna forma. Entonces, bueno, me parece que este es un tema que ya no es solamente legal, sino que está tomando una dimensión en la cual se va a colar electoralmente nuevamente, y donde efectivamente todos los trabajadores, incluidos nosotros, queremos que este tema se resuelva en forma más... Pero para eso hay que hacer una reforma que hay que afectar a los sectores de poder, ¿no?
Lo del 2013 ha producido a esta altura una distorsión.
Pero
porque el que ganaba 14.990 quedó afuera.
Quedó afuera.
Y el que ganaba 15.010... quedó adentro.
Quedó adentro.
Entonces, hoy el que ganaba 14.990, si le han aumentado lo mismo, gana 30, y el otro sigue ganando 18.
Sí, a ver, si vos sos un inspector que tenía impuesto a la ganancia, hoy ganás 25.000 pesos, 26.000 pesos, y está al tope de la antigüedad. Yo te puedo asegurar que un director con 12 horas, que antes no estaba incluido en el impuesto a la ganancia, gana exactamente lo mismo.
Claro. Claro, quedó afuera. No, este sí es tremendo. Bueno, nos hemos extendido un poco, pero valía la pena, me parece. Gracias, Juan, El martes entonces no...
Mira, el lunes vamos a tener una reunión plenaria de CGT. Normalmente sí. La CGT deja libertad de acción. El lunes vamos a tener también una reunión de la Junta Ejecutiva de CT, de UPC. Vamos a discutir este tema. Y si vemos que efectivamente el paro de transporte se confirma, evidentemente no van a haber clases el martes. Motivo por el cual no habría cambio en decretar la medida de fuerza o no. Lo que sí me parece que hay que traer este tema nuevamente a discusión, porque entendemos que está connotado de una determinada manera en la cual los compañeros temen de que ante aumentos salariales futuros queden abarcados en el impuesto a la ganancia, cosa que eso no está sucediendo.
Gracias, Juan. Juan Monserrat.
Aumentaron los precios, los medicamentos, los impuestos, el boleto de colectivo, y yo tengo que esperar 6 meses para que me aumenten el sueldo.
De la Sota, derogá ya la ley 10.078.
Los jubilados no tenemos ya más tiempo para esperar.
UPC, defendiendo los derechos de los docentes jubilados.
Ahí está Joan Manuel Serrat, señoras y señores. Calle 13, algo personal.
Probablemente en su pueblo se le recordará como cachorros de buenas personas que hurtaban flores para regalar a su mamá y daban de comer a las palomas. Probablemente todo eso debe ser verdad, aunque es más turbio cómo y de qué manera llegaron esos individuos a ser lo que son y a quién sirven cuando alzan las banderas. Hombres de paja que usan la colonia y el honor para ocultar oscuras intenciones. Tienen doble vida, son sicarios del mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Tienen más trucos que los magos, verdaderamente, sin usar varita mágica, desaparecen gente. Abracadabra, desapareciste, si tu pancarta dice algo que los pone tristes.
Odian a los humanistas.
Los estudiantes de filosofía son todos unos terroristas.
Generalmente no se llevan bien con los pensadores, son como los toros, no ven todos los colores. Llegaron a salvarnos en estos tiempos trágicos, junto con sus promesas llenas de realismo mágico.
Y con su lenguaje de mentiras infinitas,
convencen hasta las flores de que no son bonitas.
Te confunden aunque tengas claridad mental. Son de los tipos que le venden hielo a un esquimal.
Hacen trampa con los votos en la escuela electoral.
Con estos tipos yo también tengo algo personal.
Rodeados de protocolo, comitiva y seguridad, viajan de incógnito en autos blindados, a sembrar calumnias, a mentir con naturalidad, a colgar en las escuelas su retrato. Se gastan más de lo que tienen en coleccionar espías, listas negras y arsenales. Resulta bochornoso verles fanfarronear, a ver quién es el que la tiene más grande. Se arman hasta los dientes en el nombre de la paz y juegan con cosas que no tienen repuesto. La culpa es del otro si algo les sale mal. Entre esos tipos y yo hay algo personal.
De los colegios militares son devotos porque piensan que para defenderse hay que matar a otros.
Difíciles de enjuiciar frente a los tribunales, mandan a terceros para no dejar sus huellas digitales.
Huyen en helicópteros de la milicia y se hacen los enfermos para escapar de la justicia.
Regalan fútbol, cerveza y un poco de baile también, pa' que te olvides de que no se están portando bien.
Se robaron los sueños de media humanidad.
No creen en las Pascuas, tampoco creen en Navidad.
A estos tipos cuando chicos no les dieron cariño, por eso cuando les disparan se protegen con los niños.
Frente a las cámaras, para no quedar mal, se desayunan una hostia el domingo en la catedral.
Son como jugo de fruta con sabor artificial. Entre estos tipos y yo hay algo personal.
Y como quiere la cosa, nada tiene que perder. Pulsan la alarma y rompen las promesas. Y en nombre de quien no tienen el gusto de conocer, nos ponen la pistola en la cabeza. Se agarran de los pelos, pero para no ensuciar, van a cagar a casa de otra gente y experimentan nuevos métodos de masacrar, sofisticados y a la vez convincentes. No conocen ni a su padre cuando pierden el control, ni recuerdan que en el mundo hay niños. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Nos niegan a todos el pan y la sal. Entre esos tipos y yo,
con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo.
Entre esos tipos y yo,
porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos.
Entre esos tipos y yo hay algo personal.
Una linda versión la que hacían juntos allí, Calle 13 y Joan Manuel Serrat, Algo Personal.
Quiero que cada vez haya más niños en la escuela.
Mi mayor deseo es que mis alumnos terminen sus estudios.
Creo que con educación se puede alcanzar una mayor igualdad social.
Los docentes
somos protagonistas en la construcción de más igualdad,
inclusión y justicia educativa.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, punteamos algunos temas, algunos recordatorios. Ya está la fecha de pago de los activos y jubilados.
Sí, una buena noticia que estaba preocupando a los compañeros jubilados, que era que la fecha de cobro era el día 31 de marzo. Como todos ya sabemos, está planteado el paro para ese día, donde se adhieren los compañeros bancarios. Entonces, bueno, el cronograma se ha cambiado para el día lunes 30.
El lunes 30, bien.
Todo el mundo, pares e impares, cobran el lunes 30.
Muy bien. Aumentan los subsidios que otorga el sindicato desde el 1 de abril.
Sí, bueno, se han aumentado los subsidios, como ya lo estábamos diciendo. El subsidio por fallecimiento pasará a 20.000 pesos. Preocupante esto de que si uno se muere, cobren nuestros familiares 20.000 pesos. Yo lo pensaría. Por nacimiento, 3.000 pesos. Bueno, esto lleva un aumento tanto en el por fallecimiento de 20, el 25% y el de nacimiento un 50% de aumento.
Bien. Hay dos mensajes que van en el mismo sentido, lo que hablábamos recién con Juan, pero vale la pena explicarlo nuevamente. Por favor, ¿podrían explicar cómo es eso de que el que no tenía impuesto en el 2013 tampoco va a tener en el 2015? Claro.
Es eso, justamente. Sí. El decreto dice que aquellos que no estaban en ese momento alcanzados por el impuesto a la ganancia no volvían a estar alcanzados.
Sí, que es agosto del año 2013.
Agosto del año 2013, y si usted no tenía impuesto a las ganancias, no se le ha hecho impuesto a la ganancia hasta ahora.
Puso una raya que es 15.000 pesos.
Así es.
Quien en
15.000 pesos en bruto.
En bruto. Quien en agosto de 2015 no juntaba 15.000 en bruto, no tributaba. Por lo tanto, aunque hoy tenga 30.000, sigue sin tributar. Y esto responde un poco a lo que dice el otro mensaje. Con el aumento cobro 17.000. ¿Me van a aplicar el aumento a la ganancia? No, evidentemente.
A simple vista, no le van a aplicar el impuesto.
Porque
a la
en agosto de 2013 no estaba en
15. No estaba en 15.
Y por lo tanto, no se lo van a aplicar. A apurarse para la apertura de legajos, para media, especial y demás, ¿no?
Sí, bueno, le recordamos que hasta el jueves 30 de abril podrán abrir legajos, agregar antecedentes y registrar títulos para ocupar cargos en nivel medio, especial y superior a partir del año, para la lista LOM, uh-huh. O sea, la lista de mérito para el año 2016. De todas maneras, los compañeros de la Secretaría de Nivel Medio, Especial y Superior de UPC y miembros de la Junta de Clasificación están recorriendo las distintas delegaciones del interior para recoger estos antecedentes para que los compañeros no tengan que venirse hasta Córdoba. Pero bueno, ahí los compañeros que tengan esa necesidad consultar con las delegaciones y en cada delegación le van a decir qué día van a estar los compañeros allí para hacer estos trámites.
Bien.
Y la Junta atiende en Salta 74 de 9 a 17 horas.
Pregunta Inés, ¿cuándo cobramos los activos? También está la fecha, es el 6 de abril.
A partir del 6 de abril, o sea, a partir del lunes, después de la Semana Santa, lamentablemente.
Bien.
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
¿Y si nos cuidamos entre todos?
No queremos más violencia, ni drogas, ni discriminación.
Nosotros los padres, los docentes y los chicos.
Entre todos podemos construir una comunidad
más solidaria e inclusiva.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, el martes 24 de marzo se conmemoró, entre otras cosas con una marcha y demás, 39 años del último golpe de Estado cívico-militar en nuestro país.
Sí, bueno, fue masivo en todos los lugares, incluso aquí en Córdoba, fue una marcha realmente impresionante, muy uh-huh. linda, donde, bueno, allí los jóvenes nos ponen un poco de nuevo en onda, ¿no? Con sus nuevas improntas. Pero también tenemos que decir que algunos jóvenes están un poquito equivocados, como aquellos jóvenes que prendieron fuego a un muñeco representando a Eve de Bonafini en La Plata, ¿no? Creo que a veces yo creo que siempre el tema de incluir la violencia en una representación es una cosa inaudita, y menos para la lucha de las madres de Plaza de Mayo, que uno esté o no de acuerdo, más o menos estar de acuerdo con lo que representa Eve de Bonafini, es una falta de respeto, no solo a Eve de Bonafini, sino a la lucha de las madres.
La lucha.
Y esta costumbre que tienen algunos, y digo jóvenes porque lamentablemente son jóvenes, que creen que la historia comienza cuando llegan ellos, ¿no?
Claro.
Y la historia comenzó mucho antes y creo que con muchísimo más valor de las madres, ¿no?
Bueno, hay una adhesión de parte del gremio, adherimos a lo expresado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo, que decía: repugna que tengan hacia las madres el mismo odio que tiene la derecha y que sean capaces de hacer lo que hicieron aquellos que alguna vez tuvieron el coraje de llamarse compañeros de nuestros hijos. los 30.000 revolucionarios, en lo que expresó en un comunicado la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Sí, nosotros adherimos en pleno a lo que dice ese comunicado y lo hemos expresado en nuestra página y en todos los lugares que hemos podido.
Te puedo agregar una cosita ahí. Hay una cosa muy, muy, muy bonita que pasó este 24, que es precisamente en el acto de Córdoba, en la cual hay una actitud de Sonia y un legado de la lucha de las madres para con los hijos.
Sonia Torres.
Realmente Sonia tuvo una actitud muy, muy, muy buena y me parece que eso es lo que ha quedado plasmado en este 24, en este 39 aniversario, este 24 de marzo, porque hay como una línea, como un heredero de esa lucha de resistencia, los herederos de la lucha de resistencia, como si los chicos hubieran adoptado a las viejas de Plaza de Mayo, a las madres de Plaza de Mayo, a las abuelas de Plaza de Mayo como sus propias madres. Y evidentemente lo que Forster decía el jueves último en este encuentro que había en la universidad, que era una cosa muy importante que él lo supo rescatar porque es muy atento de las cosas que suceden cotidianamente en la calle, dice, es como si la lucha por la igualdad, la lucha por la libertad de los hijos de las madres estuviera hoy tomado, rescatado por los chicos que han ganado la calle también en ese encolumnarse detrás de ellas, ¿no? Y a mí me parece que esto sí es una cosa muy importante, porque los chicos están encontrando mucha identidad en la resistencia, pero también en la esperanza de construir un mundo diferente.
Bien, desde la Secretaría de Derechos Humanos se están realizando visitas de docentes a La Perla y a La Ribera, donde pueden formarse en relación a los derechos humanos, en la construcción de esto que decía Juan, la memoria colectiva desde las escuelas. Y a propósito de este tema, está en línea Hernán Agüero, que es vicedirector del CENMA de Villa Dolores. Algunos docentes ya tratan este tema en las escuelas. Desde el año 2010, la comunidad educativa de esta institución del CENMA viene trabajando en la recuperación de la historia de los desaparecidos de San Javier. Han construido, entre otras cosas, un bosque de la memoria. ¿Cómo estás, Hernán? ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Un saludo a toda tu audiencia, bueno, y a toda la gente que hace el programa Noticias.
Bueno, ¿cómo vienen trabajando el tema y por qué vienen trabajando el tema allí en el CENMA de Villa Dolores?
Bueno, mira, te comento, resumiendo un poco, la historia un poco larga, ¿no? Con respecto a cómo surgió este trabajo, por ahí tan comprometido por parte de un grupo de docentes en nuestra institución. Acá en el 2009 se hizo un gran acto de reconocimiento a los desaparecidos de acá de Villa Dolores. Uh-huh. Esto lo organizó, se formó una comisión de la memoria detrás de la sierra y logró ese acto. A partir de ese acto, bueno, se despertaron varios intereses en hacer diferentes tipos de actividades, y en este caso yo, que en ese momento pertenecía activamente a la comisión de la memoria también, junto con un grupo de docentes de la escuela, tuvimos la iniciativa de hacer un bosque de la memoria en el CENMA de Villa Dolores, ¿no? Uh-huh. Con la participación activa de organismos intermedios, ¿no? Como es el INTA, que nos asesoró con el tema de las plantas, como es, bueno, gente integrante de la Comisión de la Memoria, uh-huh. También con la intervención de otras instituciones educativas, como es la Escuela Superior de Bellas Artes de acá de Villa Dolores, en donde, bueno, en realidad la iniciativa fue muy, muy buena, pero bueno, logramos cosas muy importantes, muy lindas, muy motivadoras, que por ahí hasta nos asombraron algunas de las cuestiones que nosotros ni pensábamos que se podían generar dentro de la institución, ¿no?
Ajá. ¿Y cómo recibió la comunidad todo esto?
Y bueno, vos viste que, como te dije anteriormente, en el 2009 recién se hizo un acto de reconocimiento a los desaparecidos de acá de la ciudad, digamos, antes, como toda ciudad chica, esto era un tema tabú de tocar, ¿no?
Ajá.
Estos desaparecidos eran gente que habían desaparecido por algún motivo o por algo extraño.
Ajá.
En su momento. Y al formar la Comisión de la Memoria, al tratar de localizar a nosotros los familiares y tratar de aunar algunos criterios, bueno, se empezaron a mover ideas, ideologías, y a cambiar un poco el punto de vista de la sociedad de acá, de la zona, ¿no?
O sea, como que de alguna manera la comunidad se apoderó, se empoderó de esos desaparecidos que veía como bichos raros que algo habrán hecho.
Exactamente, digamos, esto lo que se logró, lo que logramos por ahí con este tipo de iniciativas y actividades fue poner en luz un poco lo que había pasado en ese momento con estos jóvenes de acá, de que en ese momento jóvenes de acá de la zona, ¿no? Que fueron ocultos por mucho tiempo, ¿no?
¿Y cuál es la historia de los desaparecidos brevemente? La historia, porque los otros días los chicos de medicina, estos que fueron identificados, dos de ellos, los tres cuerpos que fueron identificados, los primeros sacados de la Perla, dos de ellos vienen de allá. ¿Qué historia hay de los desaparecidos de Tras la Sierra? Sí,
mira, hay muchas historias. Realmente nosotros cuando recibíamos los testimonios de los familiares, la historia de cada uno, viste, tenía sus realidades y realmente te dejaban con la boca abierta, viste, cada uno. Uh-huh. Los chicos, con respecto a los chicos que aparecieron sus identidades en la Perla,
sí.
Ellos eran pareja, eran novios, estaban estudiando en tercer año en medicina, una era Lila Rosa Gómez Granja,
sí.
Y el otro Alfredo Sinopri, que le decían Freddy.
Sí.
Freddy nació en una localidad cerca acá de San Luis, pero él cursó toda su primaria y secundaria en Villa Dolores.
Uh-huh.
Y bueno, ellos eran estudiantes de medicina, militaban la juventud peronista y bueno, fueron tomados, asesinados. Recién ahora sale la identidad para una mezcla de sensaciones para la familia, ¿no?
¿Las familias están ahí todavía?
Sí. La hermana de Freddy vive en Santa Rosa de acá de San Luis.
Ajá.
Santa Rosa con Lara, en una localidad cerca, 45 kilómetros, Villa Dolores.
Uh-huh.
Y bueno, y los familiares de Lila Rosa viven acá en Villa Dolores. Digo más, uno de los hermanos, que es Mariano, es compañero mío ahí en el SEMA también.
Está bien. ¿Lograron con esto de abrir la cosa desde el 2009 en adelante, con el tema del bosque y demás, con esto de hacer que la comunidad se identifique con la historia de los desaparecidos, lograron conocer algo más o la cosa quedó ahí? ¿Surgieron historias?
No, en realidad, como yo te decía anteriormente, nosotros lo superó la expectativa.
Ajá.
El tema del activo, porque no solo que se empezó a acercar la gente con datos, con relatos, con nuevos nombres, a tanto a la comisión, sino también con experiencias que vivíamos nosotros, por ejemplo, con actividades específicas en la escuela, ¿no?
Ajá.
Te doy un ejemplo, en esta actividad que hicimos en forma conjunta con la Escuela Superior de Bellas Artes, que hicimos los retratos de cada uno de los desaparecidos, ¿no? Obviamente con la guía y la orientación de los alumnos de la Escuela de Bellas Artes y con la participación de los alumnos del SEMA. Una de las alumnas de la Escuela de Bellas Artes, que había sido antes alumna del SEMA, bueno, contó en la inauguración de estos retratos, cuando los expusimos, mejor dicho, los retratos, contó que esto le movilizó tanto que ella contó a su familia por primera vez que fue detenida en la ESMA.
Mira vos.
Y nosotros...
Quizá no lo había contado a su familia.
Nunca. Realmente...
O sea, lo tenía como un secreto.
Tenía un secreto ni a su familia, lo contó ahí, lo expuso ante nosotros y dijo que esa noche anterior, bueno, se lo había contado a su familia. Y esto es sumamente movilizante.
Pero qué fuerte lo del tabú, porque debe haber sentido vergüenza esa chica de lo que le pasó, por eso no lo contó.
Y debe haber sentido una mezcla de cosas que... vergüenza, a lo mejor miedo, a lo mejor... un montón de cosas. Bueno, este tipo de actividades que nosotros generamos en la escuela, bueno, despertó esto, que nosotros obviamente ni pensar que podemos llegar a hacer
a generar esto, que fuerte, ¿no?
Realmente muy fuerte, ¿no? Digo más, justo lo grabamos, lo filmamos, pero fue toda una sorpresa para nosotros, ¿no?
Sí, claro.
Como así también, por ejemplo, un hijo de una de las desaparecidas de acá, ir a un acto por primera vez. Estamos hablando un hombre de 40 años, ¿no?
Sí.
Un acto en homenaje por primera vez desde su madre, ¿no? Nunca había querido
participar
en ningún acto.
Bueno, o sea que el objetivo se está cumpliendo y con creces, Hernán, el objetivo que se plantea.
Sí. No, realmente nosotros lo sentimos, tanto el cuerpo docente, bueno, lo sentimos muy satisfecho porque más allá del agradecimiento y por la colaboración que recibimos, como te decía, de otros organismos intermedios, también hay un trabajo a conciencia, hay un trabajo que se proyecta en el tiempo, no es algo, un acto hermoso que se hizo un año y después al otro año desapareció el acto, o no se hizo más, o se hizo un acto formal.
Uh-huh.
La idea es tratar de generar con estos actos un poco de aprendizaje, de toma de conciencia, bueno, en está realidad bien. Que sea completo el aprendizaje de los alumnos con este tipo de iniciativas y actividades que se proyectan en el tiempo, ¿no? Que eso me parece que puede llegar a ser lo más significativo, ¿no? Que hacemos.
Hernán, te mando un abrazo y felicitaciones por lo que hacen.
No, yo saludarlo a ustedes, agradecer también porque en el interior de la provincia se hace muchas cosas lindas, ¿no? Que por ahí a lo mejor los docentes se sienten un poco frustrados que no tienen...
No se conocen, no hay canales para...
No se conocen, pero bueno, yo más que todo agradecerle a ustedes, agradecerle también a la gente de Secretaría de Derechos Humanos, porque ayer fuimos de visita a Campo La Rivera y a La Perla, y bueno, también una visita aconsejable, realmente hermosa. Esto fue una gestión que se hizo de acá de la Delegación San Javier, la secretaria Esther Bazán, y bueno, y con el apoyo de Silvia allá en Córdoba Capital, pudimos lograr hacer este viaje muy emotivo y también movilizante.
Hernán Agüero, vicedirector del CENMA de Villa Dolores. Un abrazo, Hernán, gracias.
Muchas gracias.
www.upc.org.ar, portal web de UPC.
El Rally Barrio Nuevo, que ayer tuvo un exitoso acompañamiento de Joan Manuel Serra. Esto es parte del último disco, un homenaje que hace solito con su guitarra al Chango Rodríguez, Luna de Tartagal.
¿Qué tienen en tu cielo, morena, la esperanza mía? Armonías de celos, mece tu cintura. Yo te miro morena, morena, cuando vos caminas. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces, mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Te conocí muy cerca de la frontera, bajo la luna de Tartagal. Y desde entonces, mi dulce dueña, eres el ángel de mi orfandad. Fruto maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical. Fruto maduro, sabroso mango, de mi Argentina sol tropical.
De su último trabajo de homenaje al Chango Rodríguez, ahí estaba el Rally Barrio Nuevo con Luna de Tartagal.
Nosotros somos trabajadores de la educación.
Como todos los trabajadores, luchamos por condiciones laborales y salariales dignas.
Enseñar es un trabajo. Para una adecuada educación se necesitan adecuadas condiciones laborales.
UEPC, hacia un movimiento pedagógico latinoamericano.
Bueno, algunas cositas más. Ha habido interés o inquietud por el tema de ganancias, después del planteo bien extenso, bien explicado que hacía Juan Monserrat respecto de la cuestión y cómo impacta el tema del impuesto a las ganancias, y han preguntado muchos aquellos, porque muchos, que es verdad lo que dice Juan, lo hemos visto con los mensajes, mucha gente se sorprende con esto de cómo. No es que si me aumenta el sueldo me va a alcanzar el impuesto a las ganancias. Depende de lo que ganaba en agosto del 2013, es así. Si ganaba menos de 15, no. Si ganaba más de 15, sí, porque ya en ese momento pagaba ganancias.
Para mayor aclaración, hay que leer el decreto 1242 del / 2013, del 27 de agosto de 2013. Ese es el decreto que está en vigencia en este momento sobre impuesto a la ganancia, donde habla de lo que contamos recién.
1242 del 27 de agosto de 2013. Anóteselo y googleelo en todo caso. Decreto 1242, 27 de agosto de 2013, ahí le aparece el decreto y lo que significa el contenido de ese decreto. Se viene Semana Santa y está disponible la propuesta turística para todos aquellos que estén interesados, ¿eh? Así es que en cada una de las delegaciones, en la página de UPC, está la propuesta turística para esta Semana Santa. Y el lunes 30, como lo decía Fabián, se va a hacer en el nuevo edificio del Instituto de Capacitación e Investigación de los Educadores de Córdoba el lanzamiento de la propuesta para el año 2015. Cuqui Caballero, Secretaria de Cultura y Educación, está en línea. ¿Cómo estás, Cuqui? ¿Cómo te va?
Buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bueno, contame un poquito, de manera sintética, cuál es la propuesta de capacitación que tiene la UEPES este año.
Bueno, nosotros como todos los años, al comienzo del periodo lectivo, estamos difundiendo y socializando la propuesta de capacitación que hemos diseñado y estamos implementando desde la Secretaría de Cultura y el Instituto de Capacitación e Investigación. Uh-huh. Para eso el lunes, como vos recién decías, va a ser el plenario de Secretarios de Cultura, donde le presentamos toda la propuesta de capacitación para el año 2015. Bueno, la misma está pensada en distintos formatos, por ejemplo, los cursos presenciales y semipresenciales. Para este año proponemos 26 cursos que vamos a implementar en 80 sedes. ¿Sí? Son abiertos para nuestros afiliados, uh-huh, con inscripciones que se realizan en todas las delegaciones, y para cubre todos los niveles y modalidades y son totalmente gratuitos para nuestros compañeros.
Bien. Cuqui, ¿qué novedades marcarías este año?
Bueno, nosotros seguimos implementando los cursos teniendo en cuenta las temáticas más importantes que atraviesan la escuela hoy y que todo compañero docente tiene que tener como herramienta para poder desarrollar su propuesta de enseñanza. Y siempre siguen la línea de que sean espacios de reflexión, de debate sobre la práctica y de aprendizaje colectivo y compartido con el otro, ¿no? Y nosotros, nuestros cursos siguen siendo trabajando estas temáticas como educación sexual, incorporación de TIC en los procesos de enseñanza, también las distintas actualizaciones disciplinares sobre ciencias sociales, matemática, ciencias naturales. O sea, las temáticas que abordamos son muy amplias, tienen que ver con el currículum, también tienen que ver con la gestión. Vamos a seguir este año con la propuesta en convenio con Flaxo para el curso de gestión directiva, y también trabajamos desde un desarrollo de los cursos mucho más regional. Por ejemplo, el curso de rurales, que uh-huh, este año sí, nosotros tenemos los congresos que siempre sí realizamos en el mes de noviembre, uh-huh, que es un espacio construido desde Unión de Educadores con nuestros compañeros rurales y sostenido durante tantos años. Este año ponemos la capacitación y, por ejemplo, va a estar con sede en San Javier, que sería Villa Dolores, sí, pero va a ser con alcance regional. Se van a inscribir compañeros de San Alberto, de Minas, de Pocho, de Cruz del Eje. También el curso de técnico para nosotros es muy importante. Va a tener, ese curso de rurales comienza el 11 de abril.
Ahora.
Uh-huh. Y el curso de técnicos, que también va a tener sede en Capital, pero es para todos los departamentos alrededor de Capital, como Punilla, Colón, Cruz del Eje, Río Segundo. Para nosotros también es muy importante porque son espacios que no están abordados desde otras capacitaciones.
O sea, se regionaliza la capacitación.
Exactamente. Hay cursos que nosotros, por nuestra importancia y por la identidad que tienen esos espacios con respecto a lo que nosotros hemos estado desarrollando en actividades de capacitación y de formación, que vimos la necesidad de hacerlos regionales, porque con esto podemos cubrir y llegar a más cantidad de compañeros y verdaderamente el impacto es mucho más fuerte. Un curso también importante que ya estamos desarrollando con sede en Capital y que comenzó hace dos fines de semana, el curso de preceptores, uh-huh, y nuevas figuras escolares, ese ya está
en marcha,
dándose. Uh-huh. También dentro de nuestra propuesta, nosotros seguimos con el programa de consulta pedagógica, uh-huh, que es aquellas que es ante una demanda institucional, ante una situación, una situación problemática o alguna que tenga que ver con cuestiones pedagógicas que aparezcan en las escuelas y que necesitan determinado asesoramiento, nosotros tenemos a disposición un equipo multidisciplinario que llega a la escuela, que trabaja con el equipo docente de la escuela, tanto directivos como, uh-huh, docente, y que les permite abrir un espacio de diálogo, de intercambiar saberes para poder buscar otras estrategias para llegar a abordar estas problemáticas.
Está bien.
Ese programa anda muy bien. Nosotros hemos ya tenido, por año, tenemos entre aproximadamente 18 o 20 consultas, y llegando a todas las delegaciones, o sea, todo el interior de la provincia. Eso es lo que caracteriza a nuestra propuesta, que nosotros podemos llegar a distintos lugares. Cuando estamos hablando de que son 80 sedes, estamos hablando de que estamos poniendo dos cursos por cada delegación, uh-huh, y en Capital, debido a la gran cantidad de afiliados, va a haber más cursos.
Está bien. Cookie, bueno, fue sintéticamente, no te hagas ningún problema, es que nosotros semana a semana, como lo hacemos todos los años, te vamos a cuidar la quintita, es decir, vamos a estar recordando los cursos.
Hay una propuesta muy interesante también que nosotros vamos a ir desarrollando, que es también del programa Nuestra Escuela, del componente 2, también tenemos cursos que han sido aprobados y que hemos presentado a través de la CETERA y que vamos a implementar a partir de abril.
Bien.
Y también el lunes vamos a dar, vamos a socializar el comienzo del programa de sistematización de experiencias que vamos a realizar con Diana López, que es una compañera de la CETERA, donde vamos a trabajar con un grupo de compañeros. En este momento tenemos más de 100 inscriptos, que son compañeros que han sido designados por las delegaciones para trabajar en el registro y la socialización de experiencia.
Bien. La semana que viene vamos a estar con ese tema particularmente y semana a semana recordando.
Sí, ese tema lo podemos abordar porque va a estar Diana con nosotros y podemos hacer bien una, o sea, explayarnos más sobre esta temática.
Cookie, te mando un beso y muchas gracias.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Cookie Caballero, Secretaria de Cultura y Educación de UPC, se nos pasó el tiempo. Gente, gracias. Nos reencontramos la semana que viene.
Eso fue todo por hoy. Nos reencontramos el próximo sábado.